Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. En la tarde de COPE estamos celebrando ya la Nochebuena. Hemos estado en Egipto, en Irak, en Belén, celebrando la Nochebuena. Y acabamos de estar en Damasco, con el párroco de la parroquia latina de Damasco. Nos ha contado que por primera vez en mucho tiempo, desde que estallara la guerra en Siria, van a celebrar una Navidad relativamente tranquila para los pocos cristianos que han quedado en el país. Algunos están volviendo, pero después de una guerra que ha dejado más de 500.000 muertos, los cristianos de Siria han quedado reducidos a una pequeña minoría, ya son solo 700.000. Siria fue uno de los primeros países del mundo a los que llegó el cristianismo. Yo tuve ocasión de recorrerlo hace algunos meses, y en algunos pueblos de Siria, como en Malula, se habla todavía el arameo, la lengua que hablaba Jesús. Visitar ciudades como Alepo, como Homs en Siria, es impresionante porque son ciudades destruidas, devastadas, barrios enteros destruidos por las bombas. Y en medio de esa gran devastación siempre hay un grupo de cristianos dando de comer, ayudando a los que han perdido el techo, a los que no tienen refugio. Los cristianos de Siria viven una auténtica fiebre de solidaridad, de reconstrucción, de caridad. Una de las mujeres que conocí hace unos meses en mi viaje por Siria fue Fadwa Rajal, una mujer de origen muy modesto que trabajaba en un monasterio en el pueblo de Al-Kiritín. Fadwa fue secuestrada por un grupo del Daesh. Como todos los cristianos secuestrados por el Daesh, la intentaron convertir al Islam, me contaba esto.
Nos llevaron a una montaña y nos dijeron que nos convirtiéramos al Islam. Nos decían que el cristianismo no es una religión.
A Fadwa se la querían llevar a un país del Golfo. Muchas, como ella, secuestradas por el Daesh, acabaron de esclavas sexuales. Acabamos de hablar ya, digo, con Damasco, y nos han contado que todavía hay dos parroquias en Iblis bajo los yihadistas y que el año pasado no pudieron celebrar la Navidad. Bueno, a Fadwa me contaba que por más que le presionaron, ella tenía claro que no quería convertirse al Islam, que era cristiana.
Yo soy cristiana. Yo no me voy a convertir.
La verdad es que después de escuchar a Fadwa, lo que piensas es que hay que tener muy claro los motivos para seguir siendo cristiano cuando estás secuestrado por el Daesh, cuando estás amenazado por el ISIS, por los yihadistas. No sigues siendo cristiano por tradición o porque perteneces a una cierta herencia cultural. Hace falta una decisión personal muy firme. Fadwa, mientras estaba secuestrada, rezaba a escondidas para no despertar las sospechas de sus secuestradores. Cuando los secuestradores se distraían, buscaba a sus compañeros de secuestro para rezar en voz muy baja un Padre Nuestro.
Rezaba y rezaba. Cuando estaba solo, rezaba en mi corazón. Cuando estaba con otros, rezaba el Padre Nuestro en voz baja.
Escuchando la historia de Fadwa, de esta mujer que estuvo secuestrada por el Daesh, es más fácil celebrar la Navidad. Como Fadwa, hay mujeres y hombres que celebran la Navidad no como una fiesta de consumo o como una simple tradición. Pienso en los coptos de Egipto, que irán hoy a sus iglesias amenazados por un posible ataque. Pienso en los cristianos del norte de Nigeria, también amenazados por Boko Haram. Pienso en los cristianos de la India, también amenazados por el hinduismo radical. Todos estos cristianos celebran la Misa del Gallo. Celebran la Misa del Gallo no porque sea una costumbre, sino porque quieren hacerlo en medio de la intimidación, de la persecución, de la amenaza. Es una decisión personal, es una experiencia de liberación la que les lleva a celebrar la Navidad. Pienso también en los cristianos chinos, también en dificultades. Afortunadamente hay gente en el mundo para los que la Nochebuena no es una simple inercia, no es una simple costumbre. Gracias a ellos celebramos mejor la Navidad. Feliz Navidad a los cristianos de Siria, a los cristianos de Egipto, a los cristianos de Irak, a los cristianos de China, a los cristianos de Nigeria, a todos los que esta noche cuando salgan de casa, se jugarán la vida para ir a la misa del gallo. ¡Feliz Navidad a todos! Es lo primero, no lo único a estas horas. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que hoy es un día de mucho movimiento en las ciudades y en las carreteras de España, camino de las celebraciones de Nochebuena. Vamos ya hasta la Dirección General de Tráfico para ver cómo está la situación. Antonio Ayuso, buenas tardes.
Muy buenas tardes. En Madrid pendientes de un accidente en la 5, en Móstoles, que interrumpe la circulación en dirección a Badajoz. A esta hora se están llevando a cabo las tareas de retirada de los vehículos involucrados. Además, van a encontrar hasta 5 kilómetros de retenciones llegando al Corcón en esta A5 en dirección a Badajoz. Mucha precaución pues si circulan por esta autovía de Extremadura. En Cuenca, el incendio de un vehículo en la Nacional 310 en El Picazo obliga al paso alternado de los vehículos. Además, precaución por bancos de niebla, en especial en Valladolid en la A6 en Ataquines y en la A62 en Simancas, y en Burgos en la A1 en Rubena, en la A62 en Buñuel y en la BU30 en Villalbina de Burgos.
Son días de vacaciones para casi todos, incluidos los políticos. Pedro Sánchez se ha cogido 15 días y está en Doñana. El líder del PP, Pablo Casado, también está de vacaciones, pero se coge menos días que el presidente, María Daván.
Pablo Casado hará un alto en el camino y mañana, antes de retomar su agenda política, que le hará recorrer 6 ciudades españolas de aquí al Día de Reyes. El líder del PP irá dando a conocer los nombres de los distintos candidatos a las municipales y autonómicas. Quedan por decidir plazas importantes como Madrid o Valencia, y el objetivo será que antes de la Convención Nacional del fin de semana del 19 de enero estén ya todos designados. Después tocará rearmarse políticamente y decidir cuál va a ser el rumbo que tome el partido, el de girar a la derecha para recuperar a los votantes de Vox o el de intentar rascar votos del centro, que es, según algunos dirigentes populares, donde se ganan las elecciones.
Y te cuento que el nuevo presidente de la Real Academia, Santiago Muñoz Machado, ha pasado por los micrófonos de COPE y nos ha asegurado que va a pelear porque la mayor parte de los presupuestos de la institución salga de fondos públicos. Sefi García.
Y son unos 7 millones de euros, de los que vía presupuestaria reciben algo más de 1 millón. Santiago Muñoz Machado es un convencido de que la RAE es una cuestión de Estado y así se lo ha dicho al gobierno, incluso antes aseguró de que empezase la contienda electoral.
Gobiernos no saben la situación de la RAE porque no miran. En fin, están en el día a día en otras cuestiones de la política y les pasa desapercibido, creo, este tipo de problemas. Pero yo eso lo voy a recordar. Se lo voy a recordar continuamente hasta conseguir que el presupuesto de la RAE esté cubierto esencialmente por el presupuesto público.
El jurista tomará posesión de su cargo el próximo 10 de enero. Una de las primeras decisiones que tomará la RAE en su mandato es sobre el informe que pidió la vicepresidenta del Gobierno referido al lenguaje inclusivo en la Constitución.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y nos vamos hasta Israel, donde el primer ministro Benjamín Netanyahu ha convocado elecciones anticipadas tras perder la mayoría parlamentaria. Corresponsal Daniel Blumenthal.
Lo que ya se oía en el aire desde hace algunos meses se ha cristalizado en realidad. La coalición de Benjamín Netanyahu se desintegra y los jefes de los partidos que la integran resolvieron dispersar a la Knesset y convocar a comicios generales para el próximo 9 de abril. Netanyahu dice que la actual coalición es la base para la próxima, después de las elecciones, seguro de su triunfo. Pero hasta entonces es probable que la fiscalía presente cargos criminales contra él en por lo menos 2 casos de fraude y soborno. Y es que hasta ahora no ha surgido ni de las filas del gobierno ni en la oposición un líder capaz de vencerle en medio del ambiente de polarización social que vive Israel.
Y en los deportes contamos que Cristiano Ronaldo le dijo sí a la Juventus después de la final de Champions. Daniel Asenjo.
Así lo ha reconocido Fabio Paratici, director deportivo del club italiano. El jugador portugués confirmó su voluntad de fichar por los turineses el pasado mayo tras conquistar la Liga de Campeones con el Real Madrid en Kiev. Con Cristiano ha sido bastante fácil porque él quería fichar por la Juventus. No hubo que convencerle. Después de la final ya lo tenía decidido, comenta Paratici en Sky Sports. En España, Fernando Hierro ha hablado en la revista de la AFE sobre su experiencia al frente de la selección en el Mundial de Rusia. Dice que nunca en su vida había visto algo parecido, pero que no tiene ningún reproche para nadie. Y 2 apuntes más. Aitor Elizegui, candidato a la presidencia del Athletic, ha dado a conocer hoy que los exjugadores Rafa Alcorta y Andoni Ayarza formarán parte de su equipo si gana las elecciones que se celebran el jueves. Y fuera del fútbol, Carolina Marín ha ganado su segundo partido en la Liga India de Badminton a la estadounidense Beiwen Zhang.
Seguimos en la tarde de COPE.
La Navidad. con sabor de mazapán, de turrón, de mieles y de pan.
Y en un día cargado de magia como este, en especial para los más pequeños, claro, pues no podía faltar alguien que personifica todo lo mágico y hermoso que tiene la Navidad. El mítico Juan Solo, el hombre que sabía demasiado poco.
Oh, oh, oh. Muchas
Hola,
gracias,
¿qué tal?
Pilar.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Feliz Navidad.
Feliz Navidad.
Pero esperaba verte con una zambomba, una pandereta, no sé, vestido con un gorrito de Papá Noel, por ejemplo.
Ah, ya,
no dices
ya.
que te gusta la Navidad,
no,
mucho,
no, a mí me...
que te apasiona la Navidad.
A mí me encanta la Navidad, me gusta mucho que la gente sea buena, aunque sea solo por esta época, a mí me da igual,
no digas
eso.
Eso, que eso no es verdad.
No, pero hay gente que dice, es que la Navidad solo sois buenos
ya,
una semana.
Eso,
bueno, pues
es
quédate con esta semana.
De estos,
nada, me gusta la Navidad, pero ya cantar villancicos, ¿cómo que no?
¿Ah, no?
No, a mí
¿nada?
Me gusta... No. Cantarlos no. Y a mí los villancicos me gustan solamente en dosis moderadas. Es decir, ir a las tiendas, a los grandes almacenes y estar escuchando todo el rato villancicos. No. Bueno, sí.
Todo el rato.
Mira, es que yo hace años tenía una vecina que tenía en la portada de su casa como un Papá Noel que se activaba, yo qué sé, con un sensor.
Ah, pues seguro.
Pero cantaba, dime niño, ¿de quién eres? Con esta voz. Era horroroso, entonces cada vez que alguien pasaba, dime
todo
niño.
Todo vestido de
no,
blanco.
Solo decía, dime niño, ¿de quién eres? Y era horroroso. Llegué a aborrecer aquel villancico.
A lo mejor, dime niño, ¿quién eres?
Claro, nos manera... llamas, efectivamente. Bueno, niños que vienen a pedir el aguinaldo, me parece bien. A mi casa han llegado a venir los bomberos, ¿cómo dices a un bombero que no?
¿A pedir el aguinaldo?
A cantar.
¿Anda?
Sí, sí, sí.
¿A la mía no?
¿Cómo le dices
Mira.
Tú a un bombero que no? Aunque es cierto, Pilar, que a veces con esto de los villancicos y con el barullo general se nos va un pelín la mano. Es una calle. Sí, sí, escucha, escucha. El volumen.
Lo que no identifico mucho es el villancico. Si
no,
tú
no,
me dices
no, creo
que es
una
un
canción.
Ah, vale, vale, digo, pues no sé.
Esto es en Málaga.
Porque... esto parece más bien...
Esto es un Málaga en la calle Larios.
Música discotequera y
pues
a tope,
esto,
¿no?
Claro, este es el ambiente atronado. Y esto que lo hemos rebajado un poquito por respeto a los oyentes, ¿no?
Total.
El alcalde de Málaga, para evitar estas cosas, ha prohibido a través de un bando este año 2018 que se canten villancicos en voz alta en las calles de Málaga.
Pues
así.
No me parece bien.
¿No
porque
parece
qué
bien?
Tiene que ver esto que estamos escuchando con unos bonitos villancicos?
Claro, pero sobre todo prohíbe la megafonía a los grandes almacenes, pero que la gente cante, que
claro,
es muy bonito, ¿no?
Claro,
a lo
con
mejor...
su zambomba, su pandereta.
Claro.
Eso.
Y son cuatro días. A lo mejor el alcalde de Málaga, digo yo, a lo mejor es el Grinch.
En Villaquién todos a la Navidad amaban. Pero no así el Grinch, que al norte de ella... habitaba.
Claro, a
el
ver.
El Grinch.
Señor alcalde de Málaga, cantar nunca hace daño.
No.
Bueno, espérate, espérate.
Bueno, vamos a ver.
Nunca.
Bueno, vamos a ver.
Mi madre me dice llorando.
¿Querías que te ibas a librar en Nochebuena? No. Ahí está.
Nuestra querida Gisela Lavado.
La princesa de la canción del Perú.
Esto,
ya lo sé, ya lo
sé. Te estoy diciendo todo el
sí,
tiempo y no me haces
estoy trabajando
caso.
En la biografía de ella.
No, es que
sí,
quiero que me ponga. ¿Tiene más canciones?
Sí, tiene.
Pues hay que ir poniendo
pero
más.
Pero no me he atrevido a
hay que ir poniendo más.
Bueno, otra cosa, o sea, cantar está bien, incluso Gisela. Otra cosa ya es la tontería de tirar petardos a lo que declaramos la guerra
total,
estas Navidades.
Guerra total.
Guerra total y más si tienes perro. Bueno, y aunque no tengas perro, tienes oídos y los petardos son una estupidez. Esto lo digo yo, no
fuera
lo he dicho
petardos.
Nadie. Pilar, ¿tú eres más de árbol o de Belén?
De las dos cosas.
Yo también.
Ah,
en bueno, mi casa lo tengo todo.
De árbol y de Belén.
En mi casa lo tengo todo.
De Belén y de árbol.
Es verdad que el Belén, como han ido contando los oyentes estos días, yo soy generoso a la hora de poner figuras. No me limito solamente al casting de Belén, de Jerusalén.
¿Quieres decir?
Sí, qué bueno que hay tiranosaurios. Mira, esto es mi madre en su
ositos
día...
ositos de peluche.
No, eso no.
No.
Ñoñerías, no. Tiranosaurios, sí. Yo le puse el tiranosaurio en el desierto al Belén, cuando vivía con mi madre, y me dice, pero ¿a ti te parece normal que esté aquí el tiranosaurio? Y dije, pues tienes razón, no, porque en el desierto no puede beber. Y lo puse con las palmeras
claro,
al lado
lo,
del portal.
O lo pusiste en la selva, que también pusiste en el Belén.
Claro, mi madre...
Al
sí,
lado
sí.
de Darth Vader, ¿no? Por
no,
ejemplo.
Darth Vader... Bueno, sí, una vez puse a Darth Vader con Herodes. O sea, quité a Herodes y puse a Darth... Bueno, en fin, que el Belén es para pasárselo bien. Yo sé que hay gente muy, muy tradicional en esto. Bueno, cada uno que lo ponga como quiera. Bueno, vamos a poner un poquito de ambiente navideño, venga. Te pongo a Gisela y te pongo a tu Mariah.
Sí,
Vale.
Qué bonito, Maraya, después del concierto de Madrid, sobre todo, sí, con tan buenas críticas.
Sí, sí. Hablé con Bernardo, nuestro jefe de control, sí, y me contó que, sí, que incluso hubo silbidos.
Tremendo.
Pero
sí,
no de bravo. Bueno, pobrecita, en fin. Bueno. Consejo para los oyentes, que la Nochebuena es un día muy bonito. A ver si conseguimos todos tener la fiesta en paz esta noche. ¿Es posible?
Eso es muy importante.
Porque no hay día que se discuta más con la familia que hoy. ¿Por qué? Porque se te junta familia como amigos del Facebook, que tú no te has dado cuenta de que había gente a la que habías perdido el contacto. ¿Por qué? Porque no estabais hechos el uno para el otro, pero con la tontería del Facebook, bueno, voy a recuperar el contacto y la vuelves a liar. Pues tu familia es igual. Viene gente con la que no te llevas y hay que
hacer
el paripé.
Pero una cosa es distinto. La familia siempre es la familia, aunque te lleves mal.
Muy siciliano esto que acabas de decir.
No, pero el tema de Facebook, como tú dices, eso es otra historia que podemos analizar. Porque efectivamente, si tú has perdido el contacto con alguien durante 20 o 30 años...
Por algo será.
Por algo será.
Por algo será. No lo fuerces, hombre.
Yo ahí estoy de acuerdo.
Pero, bueno, voy a dar un consejo para todos los queridísimos oyentes de la tarde. No queréis discutir esta noche con la familia.
A ver,
fácil.
¿Cuál es ese consejo?
Nochebuena.
De Juan
Hay
solo.
Que evitar solo dos palabras. Podemos y Vox. Si tú evitas esta noche decir Podemos o Vox, tendrás la fiesta en paz. Como menciones cualquiera de las dos,
yo creo que podemos ampliar. Estoy de acuerdo contigo en esas dos.
Sí, es por no dar una orden muy compleja,
pero
¿no?
Pero me parece que podemos incluso ampliar el arco.
Dejar
de
fuera
palabras.
La política, pero es que esto es...
No. Hay unos cuantos hombres cabe, más? Pero estoy de acuerdo contigo.
Vale, sí.
De entrada,
venga, vamos a meter
esas dos palabras,
Puigdemont.
Mejor
bueno, no, es que con
fuera.
Puigdemont no vas a discutir. En fin, el árbol de Navidad... Encender las luces del árbol es un momento con el que algunos disfrutan mucho, como Abel Caballero, alcalde de Vigo.
In our Christmas time, so we are going to listen just Happy Christmas de John Lennon.
Ahí está, Happy Christmas de John Lennon.
With the music. Very welcome everybody here.
Toma
pues
ya.
Eso.
Música y luz.
Di que sí.
Ahí está.
Di que sí.
Música y luz. A ver, caballero, ¿cómo lo vive? Bueno, ojo que resulta que hay ciencia para decorar el árbol de Navidad y no ser una hortera. Lo han estudiado en una universidad anglosajona, por supuesto, porque son los que hacen estas cosas.
¿Qué cosas nos cuentas,
han
Juan?
Han desarrollado cuatro fórmulas matemáticas para no ser una hortera.
A ver.
Han calculado el número exacto de bolas, de luces navideñas y de centímetros de espumillón que debes colocar. No vamos a dar aquí, si alguien lo quiere buscar, allá él. Si, por ejemplo, te digo que para un árbol de 1,80 m, que ya es alto...
Ya es alto.
Te recomiendan 37 bolas, ¿sí? Ni una más. 565 centímetros de luces navideñas, yo no soy partidario.
Son muchas ya, ¿no?
Sí. Y 919 ¡Hala! Centímetros de espumillón, que esto es un disparate, 9 metros de espumillón. Y la altura, la estrella que se coloca arriba para coronar, debe ser la altura del árbol dividida por 10.
Esto es una fórmula matemática.
Exacto. O sea, si tú tienes un árbol de 1,80 m...
¿Te puedo decir
80,
lo que puedes hacer con la fórmula matemática?
18 centímetros.
Para decorar el árbol de Navidad, claro. Pues eso.
Hay que hacerlo con amor.
Ay, lo que hay que hacer es
que
disfrutar.
Es que os deseo a todos.
Y mucho.
Feliz Nochebuena.
De esta Nochebuena. Que, Juan, cena bien, ¿vale? No te pases.
No te preocupes, voy a cenar muy bien. Ah, bueno, esto ya lo intentaré. No pasarme.
Gracias.
Que tengamos una feliz Nochebuena a todos.
Igualmente, adiós.
Estamos celebrando ya la Nochebuena aquí en la tarde de COPE y queremos celebrarla con gente que ha tenido que salir de casa, que ha recorrido kilómetros a pie, que ha dejado atrás a la familia. Queremos compartir con ellos esta Nochebuena. Queremos compartirla con Cledis Portillo, hondureña, que ha dejado a sus dos hijos de 9 y 14 años en Honduras y que está en Tijuana en este momento. Cledis, buenas tardes, buenos días para ti.
Hola, buenas tardes.
Cledis, ¿cómo vais a celebrar la Nochebuena? Porque tú estás separada de tus hijos, ¿no?
Así es, Fernando. Bueno, en primer lugar, gracias por la entrevista, por la oportunidad. Sí, una noche, pues, tal vez muy linda para muchas familias que están juntas. En mi caso, pues, estoy lejos de mi familia, muchos kilómetros, de mis hijos, de mis padres. Pero sé que, pues, es por un buen propósito, ¿verdad? Es muy duro, muy triste estar en aquí, lejos, pero siempre con el corazón, con mi familia.
Claro que sí.
Allá en Honduras.
Clevis, a veces uno está lejos físicamente de aquellos a los que quiere, pero eso no significa, como tú nos estás diciendo, que esté lejos, porque el corazón los hace tener cerca, ¿no? ¿Qué es lo que a ti te pasa en este momento?
Eso es. Recordar los buenos momentos con mi familia, ¿verdad? Es lo bonito. Es duro también estar aquí lejos, pero agarrarme de esos momentos bonitos me mantienen un poco equilibrada aquí.
Claro.
¿Y es qué? Muy duro y triste.
Lo suponemos, intentamos imaginarlo y sabemos lo que significa dejar atrás padres y hijos para buscar un futuro mejor. Pero alguna fiesta haréis, ¿no? ¿Hay algún amigo con el que os vayáis a reunir para cenar juntos? Porque he leído por ahí que se va a preparar una paella, yo no sé si os han invitado a esa paella. ¿Hay algo preparado esta noche o no, Clevis?
Sí, hay cosas preparadas. De hecho, ayer comimos la paella riquísima.
Ah, la paella fue ayer.
¿Por cierto?
Sí.
Fue ayer, sí. Hoy para hoy tienen tamales hondureños.
Ah, qué bueno.
Que nos han preparado. Sí, nos han preparado y pues esta noche la pasaremos los que estamos pues en el albergue.
Sí.
Cada quien pues compartiendo y teniendo el mismo dolor que cada uno siente por no tener a la familia, a los hijos, a lo que uno más ama. Pero sí vamos a compartir un poquito. Creo que nos van a hacer ahí una fiestecita.
Bueno.
Y pasar con los amigos los que hemos venido en todo el camino y compartir pues este momento, por lo menos no estar tan solos.
Claro. Clevis, ¿y vosotros tenéis costumbre en Honduras de cantar villancicos o no?
La verdad, no.
No.
No cantamos, pero sí es cohetes, no sé ahí cómo le llaman.
Sí, cohetes, sí, sí.
Sí, cohetes. Sí, a las 12, la cena.
Sí.
Luego el abrazo, la cena y los cohetes, que es lo tradicional de allá.
De Honduras,
Y sí, la comida, los tamales que son típicos, las torrejas.
¿Y qué son las torrejas? ¿Qué son las torrejas, Clevis?
Las torrejas es se hace de pan con un dulce.
Ajá.
Es un
dulce.
Es como un postre.
Ajá, un postre.
Uh-huh. Sí, sí.
Clevis, ¿cómo es la vida que estáis teniendo en el albergue? ¿Cuál es vuestro día a día?
Bueno, levantarnos. Cada mañana, pues, es desesperante a veces porque no tenemos una solución. Es lo que nos está, pues, desesperando un poco porque el día a día es igual.
Yeah.
Es igual lo mismo y solo estamos todos psicológicamente, algunas personas pues no la están llevando como bien pues porque encontramos algunas personas que lloran desesperadas, no hayan qué hacer, tratamos entre nosotros mismos calmarnos, sentarnos, darnos de repente un consejo, un abrazo. Ese es nuestro día a día. Lo demás, pues, ya se sabe que estamos en un albergue. No se duerme bien, ¿verdad?
Claro.
Pero eso es lo que pasa. Más psicológicamente es lo que nos está molestando.
Y en Tijuana había habido algún problema, ¿no?, en los últimos días. Gente que no os quería por allí, de los propios mexicanos. ¿Eso ya se ha pasado o no?
Sí, lo que pasó era que estábamos, por decir así, en dos albergues.
Sí.
Hubo un grupo de personas que se quedó en un albergue más pequeño. No en el albergue, sino que era en la calle.
Ya.
Entonces, los civiles sí los estaban tratando mal. Estaban haciendo bullying, diciéndoles palabras no agradables. lo que hicieron fue sacarlos de ahí porque sí, ya ellos pues no los querían ahí.
Ya.
Y tuvo la policía que sacarlos de ahí y ponerlos en otro lugar. Y aún, sin embargo, pues siempre se da, que no son todos, son pocos.
Yeah.
Son pocos los de Tijuana que hacen eso, porque la mayoría son muy buenas personas y estamos agradecidos por ese apoyo que nos han dado. Y es pequeño el grupo de personas que sí,
Clarice,
pues, nos ha, hemos pasado.
Sí, Clarice, yo te voy a pedir un favor. ¿Te puedo pedir un favor?
Claro que sí.
Pues que le digas a todos los del albergue que aquí en España esta noche estamos con vosotros, que aquí hay cientos de miles de personas que piensan en vosotros, que rezan por vosotros, que están con vosotros, que no estáis solos, que aunque parezca que en el albergue no hay nadie o hay poca gente, todos nosotros esta noche estamos allí con vosotros. ¿Se lo vas a decir?
Claro que sí, muchas gracias, qué lindo. Yo sé que pues hay personas muy buenas que rezan por nosotros, oran por nosotros cada día. Y le agradecemos en nombre de toda la caravana que ha venido luchando por un futuro mejor para nuestras familias, huyendo de la delincuencia, y no estamos aquí porque queremos simplemente salir de nuestro país. Lastimosamente Honduras está muy mal, ¿verdad? Y en nombre de toda esa gente, de toda la caravana, de todos los niños, los ancianos que han venido con nosotros, hemos caminado miles de kilómetros con el corazón en la mano. Muchas gracias, España. Muchas gracias, Cope, por el apoyo, por esas palabras que en estos momentos nos hacen pues felices de saber que hay gente buena que piensa y nos lleva en sus oraciones, en sus corazones. ¿Verdad? Muchas gracias en nombre de la caravana.
Pues estamos ahí con vosotros. Cada uno de los que nos escuchan está con vosotros esta noche celebrando la Navidad. Clarice, un abrazo fuerte desde aquí. Nos separa el Atlántico, pero eso no es nada. Estamos juntos celebrando la Navidad. Feliz Navidad.
Claro que sí. Muchas gracias. Feliz Navidad a todos, también a todos los que nos escuchan. Feliz Navidad. Que Dios bendiga sus vidas. Y muchas gracias a nombre de todos.
Gracias, Clarice.
Qué emocionante escuchar a Clarice.
Sí,
Fernando.
La verdad es que sí.
Que ha dejado a sus hijos de 9 y 14 años en Honduras
para buscar un futuro mejor. Sí,
claro.
Sí,
qué duro, qué duro, qué duro.
Take a look at the 5 and 10. It's glistening once again.
Por gente como Clarice, por mujeres como ella, es fantástico trabajar una tarde como esta.
Sin
con
duda.
Los preparativos ya de la cena de Nochebuena y del día de Navidad. Y mira quién viene.
¿Quién viene?
Elena Grandal. Hola, Elena, buenas Grandal. Tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Qué tal,
para
Fernando?
Hablarnos...
Todos firmes que ha llegado,
sí,
Elena Grandal.
Sí, por favor, cuidadito.
Fernando.
Pero bueno, que viene a hablarnos de la Mutua.
Pues mira, sí, y os voy a pedir que prestéis atención. Fernando, ya puedes ir apuntando el teléfono.
Ahora mismo.
En ese lío de papeles que tienes
ahora
ahí.
Ahora los ordeno, ahora mismo los ordeno.
Bueno, el caso es que seguro que a ti te pasa, andas pendiente de muchas cosas, pero si tienes algún seguro por el que pagas de más, yo lo siento, ¿eh? Pero a eso se le llama descuidarte. Y yo te propongo mutuarte, es decir, ir a la Mutua y tener lo mismo, pero por menos dinero. Coche, moto, hogar, vida, vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros porque te van a bajar su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485 y consulta todas las condiciones en mutua.es. ¡Vamos! ¡Mutúate! Fernando, ¿has apuntado?
He apuntado y ahora te lo repito todo, de pe a pa.
Y te puedes quedar, ¿eh? Que no hace falta que te vayas si no quieres.
Ahí arriba, arriba ese villancico. Si supiéramos cantar, cantaríamos.
Ni Palma, ni
bueno,
Palma.
Bueno, Mónica Villalaín sabe cantar.
Bueno, pero yo este estilo
pero
no.
Lo que pasa no. Es que no quiere demostrarlo nunca, pero sabe. Y Rosa Muñoz lo que sabe sobre todo es bailar, la que está en el control de sonido esta tarde. Un día nos tiene que hacer una demostración. ¿Y quién más está con nosotros esta tarde? Urbano Canal. Bueno, Urbano, luego diremos dónde está, ¿eh? Anda por ahí por la calle, veremos dónde.
¿Qué
pero ¿y los oyentes? ¿Qué hacen?
Mira,
¿qué dicen?
Primero, antes hablamos de cómo se hace el centollo, ¿no?
Sí.
Pues ya han mandado un mensaje
Pilar,
con indicaciones.
Pilar, la especialista en centollos.
Verás.
El centollo hay que cocerlo. 15 minutos cada kilo. Hay que saber el agua que hay que echar. La sal. Si no, puede quedar hecho una mierda.
Así de claro nos lo ha dejado.
Son 15 minutos por kilo. Y si el centollo, si la centolla, porque también
sí,
hay centolla.
La centolla.
La centolla pesa 4 kilos, pues ya es una hora.
Porque si no, no quedará bien.
Bueno,
entre las felicitaciones de Navidad que nos llegan al WhatsApp, nos llega una de la residencia de Las Rozas que nos cuenta lo que están haciendo.
A ver.
Esperamos que alguien nos prepare la cena, pero antes nosotros rezamos las vísperas, las primeras vísperas de la Natividad del Señor, en el que tenemos presentes a todos los que nos hacéis la vida más llevadera. Así que feliz Navidad. Muchísimas felicitaciones.
Muchas gracias por tenernos presentes.
Otros mensajes que llegan al WhatsApp, al 607-150602.
Pues nosotros somos cuatro, yo, mi marido y mis dos peques, y vivimos en Canadá. Y este año han venido a pasar la Navidad con nosotros mi cuñado, que vive en Australia, y mis suegros, que viven en Madrid, y han venido a pasarla con nosotros. Así que muy bien. Y nada, por ejemplo, en casa hacemos el cagatío, porque yo soy de Barcelona, y hacemos el cagatío con los peques. Estamos en familia, nos acordamos de los que están allí, pero bien, lo pasamos muy bien. Muchas felicidades a todos.
Pues feliz Navidad a Canadá, Australia, vamos
de un lado a otro del mundo. ¿Hay algún otro mensaje de fuera? Dice, somos un grupo de españoles que trabajamos en Guinea Ecuatorial. Este año nos toca pasar aquí la Navidad. Trabajamos como técnicos de mantenimiento y laboratorio en una envasadora. Esta noche nos juntamos 30 a cenar. Nuestro menú es langosta gratinada, pierna de cordero y cochinillo.
¡Casi bueno, nada!
Están en Guinea, pero la cena es
y encima 30.
Española. Oye, pues feliz Navidad a esta gente que está en Guinea trabajando esta noche, Y bueno, oye, si os sobra ya podéis mandar algo.
Feliz Navidad a todos los oyentes y aquí a los que nos escuchan, fíjate, desde cualquier parte del mundo. Bueno, que pueden seguir dejando sus mensajes en @latardecope, en facebook.com/latardecope, notas de voz a nuestro número de WhatsApp de la tarde, el 607-150602, y luego también un teléfono directo gratuito para que nos llames para poder hablar directamente contigo, es el 900-50-60-06.
Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE, estar informado.
Qué lindo los arreboles cuando el sol se va poniendo. Qué buenos son los amores cuando se llevan por dentro.
Ay, sí, corazón, ya se van los sinsabores.
Son las 5:37, hora menos en Canarias. Hombre, yo creo que ya a estas alturas de la tarde, por lo menos el marisco ya tiene que estar cocido para que se enfríe en condiciones, si es que tienes marisco para la cena de Nochebuena. Ese corderito, pues por lo menos ya viene adobado, ¿no? Solo para meterlo en el horno. Vamos, digo yo, no sé si nuestros oyentes van con un poquito más de retraso o no. Te estamos pidiendo toda la tarde que nos digas con quién vas a cenar, si sois muchos o pocos en casa. ¿Qué vais a cenar esta noche? Que nos lo contéis a través de las redes sociales del programa, @latardecope, facebook.com/latardecope, esas notas de voz, esos mensajes al 607-150602, o que directamente nos llames por teléfono para charlar un ratito contigo, para felicitarte en directo la Navidad en el 900-50-60-06. Pero hemos hecho algo más. Hemos querido meternos directamente en la casa y en la cocina de alguien esta tarde, ¿no? En esta víspera de la cena de Nochebuena. Y allá que se ha ido nuestro compañero Urbano Canal. Hola, Urbano, buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás, Pilar?
¿Estamos?
Mira, pues,
¿dónde?
Efectivamente, estoy en una casa dentro. Me han permitido con su generosidad entrar hasta la cocina.
Habrás llamado a la puerta y has dicho por favor, sí, ¿no? Y esas cosas.
Por favor, sí. Venga, déjenme entrar, que es que soy un pobre reportero.
Pobre reportero que tiene mucha hambre ya a estas horas de la tarde.
Efectivamente, a estas horas ya va habiendo hambre y la verdad es que va todavía creciendo, porque acabo de entrar aquí en una casa de Lucas y Cristina que me han abierto la puerta,
¿sí?
Y está cociendo así los bogavantes y ya los puedo oler desde aquí, o sea que creciendo.
En esa casa
pasos agigantados.
Hay marisco y el olorcillo del marisco, como decía antes Fernando, dice que se impregna después en las cortinas y tal, se huele ya, ¿no?
Sí, ya se huele por aquí. Mira, te puedo pasar a Lucas, que sí, nos va a decir un poco cómo va a ser ese menú de Nochebuena que van a disfrutar aquí toda la familia. Están pues también los abuelos y están dos de los niños. Todos están durmiendo todavía la siesta.
Ah, bueno, buena hora ya para levantarse de la siesta, ¿no? Bueno, mejor así están más tranquilos después para la cena. Hola, Lucas, buenas tardes.
Pilar, buenas tardes.
¿Qué tal? Encantada de saludarte. Has dejado que Urbano entre en tu casa. Ten cuidado, que Urbano es de buen comer, ¿eh? A ver si va a acabar con todos los aperitivos. O
sea, lo sacamos antes de que llegue la hora de la cena, ¿no?
¿Qué tenéis para la cena de hoy, Lucas?
Para la cena de hoy tenemos unos entrantes marisco, bogavante y gambón, uh-huh, y unas tostas de foie. Y foie gras, me corrige mi mujer, porque lo que llamamos en España foie, en Francia es foie gras.
Vale.
Y luego vamos a comer una hurta al horno.
Ah, mira, una hurta al horno, qué rica, ¿no? Sí, es un pescado, no sé si, bueno, más o menos conocido, pero que está muy por el sur. ¿De dónde eres para hacer una hurta al horno? Tienes que ser probablemente alguna zona concreta de España.
Sí, bueno, soy del sur y he ido muchas veces a Cádiz, pero he de decir que la elección de la hurta venía principalmente motivada por el precio del besugo.
Sí, ¿no? Oye, pues la hurta tan rica, a mí me encanta la hurta. Exacto. Todo hay que decirlo.
Al besugo ¿Cómo no llegábamos, pero la hurta se parece.
¿Cómo preparas la hurta?
La voy a hacer al horno con unas patatas panaderas, pimiento, regándola un poco en vino blanco y 20 minutitos al horno y ya está.
Y ya está, perfecta. ¿Quién es el cocinero o cocinera en tu casa?
El cocinero de lo salado soy yo, de lo dulce mi mujer.
Anda, mira, o sea que repartís muy bien los papeles.
Exacto, exacto.
¿Eh? Tu mujer es más repostera. ¿También prepara postres especiales para Nochebuena o qué?
Ahora está con ello. Creo que le ha visto cortando fruta y demás. No sé dónde irá la cosa.
Bueno, o sea que tenéis un poco de todo. ¿Cuántos sois a cenar?
A cenar 8. Mañana a comer 29.
¿Como 29? No.
29. Desde los 7 meses hasta los 86 años, todo lo que te puedas imaginar por medio.
¡Qué bueno! Hermanos, sobrinos, de
abuelos, todo. Abuelos, todo, sí.
¿Y quién prepara esa comida?
Entre todos, pero me cae a mí el peso mayor, sí.
O sea, que a ti te toca, que por lo que entiendo, ¿eres el más cocinero de toda la familia o qué? El más chef.
No lo creo. Soy sencillamente al que le ha tocado.
No, yo creo que no estás siendo sincero por lo que me estás contando, ¿eh? Me parece a mí que se te da bien esto de la cocina.
Bueno,
oye, pero qué divertido, ¿no? Una comida de 29, me has dicho, ¿no?
Sí, exacto.
¿Qué hacéis? ¿Cantáis villancicos también? ¿Cómo lo celebráis?
Depende. Yo recuerdo años de villancicos, años de trivial, años de disco, o sea, de bailar tipo disco, o sea, un poco de todo.
O sea, que tenéis para todo el día después.
Más o menos, sí.
Bueno, a ver, entonces, ¿me puedes pasar a Cristina a ver que me diga el postre que está preparando? Que tengo yo curiosidad.
Cristina, Pilar quiere hablar contigo.
Eso, si quiere, que nos estamos metiendo de lleno en una casa madrileña.
Espera un momento,
interrumpiendo ahora los preparativos. Vamos a conseguir que lleguen tarde a la cena, es decir, que la cena no esté a tiempo por nuestra culpa, Urbano.
No.
Oye, por cierto, si tú miras alrededor, ¿qué ves? Está muy decorada la casa, mira, ya que estamos dentro, lo contamos.
Te puedo decir que tienen el salón ya preparado con una mesa con velas y tienen puesto el Belén, muy clásico y a la par, pues muy bonito. Y tienen pues lo que suele haber en las familias españolas en estas fechas, los niños jugando y correteando por aquí. Que nosotros nos empeñamos
que da una alegría,
callar,
¿verdad?
Pero realmente a mí
¿Pero
me
por qué tienen
dando,
que me encanta pues, escucharles de fondo? Yo quiero que deje a los niños que digan lo que quieran, que canten o lo que sea, que jueguen, que nos encanta escuchar a los niños
claro,
de fondo, ¿eh?
Aquí están Cecilia y Manuel, que son encantadores los dos.
Bueno, oye, que vamos, que tú porque tienes la maleta preparada, Urbano, que si no, pedías que te dejaran cenar ahí, ya te veo.
Hombre, pero yo estoy integradísimo ya, Pilar, aquí, ¿qué quieres que te diga?
Pásame a Cristina.
Aquí la tienes.
Hola, Pilar.
Muy encantada. Buenas tardes, Cristina, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias.
Bueno, lo primero, muchísimas gracias a vosotros por dejarnos entrar en vuestra casa, en estos preparativos de la cena de Nochebuena. Me han dicho que tú eres la repostera de la familia.
Bueno, ha sido muy, muy, muy exagerado. De hecho, el postre de esta noche será una sencilla ensalada de fruta para no tener problemas de digestión.
Bueno, pero es que
después
es lo que más apetece, yo creo, ¿no? Después de una cena así más.
Sí. Perdona. Aunque también prepararé unas trufas con chocolate.
Entonces, esto ya son palabras mayores, perdona. Trufas con chocolate que las preparas tú.
Sí, sí, sí.
Qué ricas, por favor. O sea, sí que eres repostera. Porque lo de la fruta, de todas formas, dices sencillo, sí, pero ponte a pelar y picar todo, ¿eh? Cuidado. Sí, sí. Que es mucho trabajo. Oye, nos ha encantado hablar con vosotros. Urbano, porque tiene la maleta preparada, si no, creo que le tendríais que invitar a cenar.
Claro, claro, ya tenemos aquí su plato puesto.
Bueno, pues que paséis una...
Pilar.
No, ya te veo, ya. Has elegido buena casa, Urbano, ¿eh? Sabes muy bien a dónde has ido, me parece a mí.
Desde luego que sí, una familia que es de las que da gusto visitar.
Oye, Cristina, Lucas, feliz Navidad, de verdad, feliz Nochebuena, que lo paséis divinamente, que lo paséis muy bien, que disfrutéis de
feliz
la familia.
Feliz Navidad, Pilar.
Por favor, feliz Navidad para todos. Y mañana, esos 29 también, feliz Navidad de parte de todos los que hacemos este programa. Que lo paséis muy bien.
Muchísimas gracias.
Gracias. Gracias, Urbano. Urbano,
gracias.
No pierdas el tren.
No, no, no pienso perderlo. Gracias, Pilar.
Adiós.
Hasta luego.
Feliz Navidad.
Feliz Navidad, Urbano. Aquí está Mónica con el relato de los oyentes y los momentos de la cocina. ¿Qué cuentan los oyentes?
El momento de la cocina, mira, nos siguen mandando felicitaciones de Navidad, hay que decirlo, y entre los mensajes, Cireco, por ejemplo, nos acaba de llamar, diciendo, es capitán de la Marina Española, que es de Guinea. Ajá. Y que manda un saludo a todos los de su país. También Inmaculada nos ha pedido que recordemos a los transportistas, en concreto su hijo Manuel está en Bélgica. Y que le echa bastante de menos, por lo menos
normal.
Mensajitos para
pues
ellos,
recuerdos,
¿eh?
A todos los que en este momento están al volante, están trabajando, están en un servicio de urgencias, están en un hospital, están, bueno, haciendo servicio, están en una garita, haciendo guardia a todos los que no pueden estar cerca de casa, a los que están en el mar, que habrá muchos que estén en el mar y que nos estén escuchando desde
estén
ahí.
Ahora, sí. Otro mensaje, por ejemplo, estoy esperando a que llegue mi hijo por Navidad, viene por estas fechas desde Alemania para estar con la familia, solo nos reunimos una vez al año y es momento para estar todos.
Bueno,
hoy
pues qué emoción,
estamos, ¿no?, muy ilusionados porque podremos conocer a mi nieto.
¡Oh, dice, por favor! Además, eso, pero bueno,
en
qué
Navidad,
maravilla.
Un niño, hombre, qué cosa más
que
bonita.
Que no conoces, además, que lo van
que
a conocer.
Que no conoces a tu nieto.
Qué bonito, qué bonito.
Enhorabuena.
Y María Ángeles, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, feliz Navidad.
Igualmente. Feliz Navidad, María Ángeles.
Nos llamas desde Santander, ¿no?
Sí, sí, desde Santander. Sí.
¿Qué estás haciendo? Cuéntanos.
Pues mira, estoy haciendo un salpicón de mariscos. Bueno, luego preparando un poquito de embutido, un pudín de rape con langostinos, vale, unos champiñones con salsa tártara.
¡Qué bueno todo!
Pero bueno, ¡qué barbaridad!
Nos está saliendo el hambre.
Salsa.
¿Qué más? ¿Cómo que has dicho esto último?
Mejillones en salsa.
¿Qué salsa le haces al mejillón? ¿Marinera?
Una salsa
o...
marinera, sí. Ah, sí, sí, una
con
salsa
pimentón
marinera.
¿Pimentón y eso o qué?
Eso es, eso es.
El ajito, sí, el pimentón, sí, estupendo.
Eso es, sí, sí. Bueno, fundamentalmente es un picoteo. Y luego, si alguno quiere llegar al pescado, un rape a la langosta, con
no,
salsa de langosta.
¡Madre!
Bueno, a la americana, perdón, a la americana.
Un rape, qué bueno.
O entrecot.
Pero bueno, ya se elegí.
María Ángeles, ¿cuántos
sí, pero
sois?
Me temo, no, poquito, 6, mañana 8. Pero me temo, yo espero que no me diga nadie, que el rap y el entreco se quede para mañana la comida.
Ya, ya, sí, no me extraña con todos esos entrantes maravillosos que nos has contado, que tienen
y
que estar buenísimos.
¿Hay villancicos, hay zambomba o...?
Bueno, ya veremos, a ver, veremos. Depende de cómo se vaya calentando la noche.
Depende de cómo se vaya calentando.
Sí, sí, pero bueno, algo tendrá que haber, ¿no?
¿Y a qué hora habéis quedado? ¿Cuándo empezáis a cenar?
No, cenar sobre las 10 o así.
Sobre las 10.
Bueno, sí, 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 sí.
O sea, que todavía tienes un ratito para terminarlo todo.
Sí, sí, porque como he trabajado, luego hay que tomarse la tarde con tranquilidad.
Ah, haces muy bien en no agobiarte, di que sí, María Ángeles.
No, que los agobios vienen solos, no hace falta buscarlos.
Eso es.
Oye, que disfrutéis muchísimo, ¿eh?
Lo mismo, me encanta saludaros y desearos feliz Navidad.
Igualmente.
Venga,
feliz
buena,
Navidad.
Buenas tardes.
Mónica, ¿algo más?
Sí, hay más mensajes, como el de Miguel Ángel y Paula, que se animan a cocinar para sus padres. Acaban de llegar para empezar a preparar las cosas, porque este año harán un estofado con tomate natural, cebolla, zanahorias, alguna patata, y eso lleva su tiempo. Y mientras, sus hijos se encargarán unos de partir los dulces de Navidad y preparar la mesa, y otros del postre. El mayor dice que Marcos es experto en hacer natillas. Así que
anda,
entre todos se organizan.
Mira, natilla para
natillas.
Navidad.
Y
sí,
también
bueno,
hay más mensajes en el 607-15-0602.
Esta noche voy a ir a cenar con mis padres y solo vamos a ser 3. Así que el menú será bastante sencillo. Espárragos con mayonesa, he dorado a la espalda con cama de patatas,
bueno,
y
oye,
de postre frisuelos. A mi padre le gustan mucho, entonces como es su santo, pues voy a dejarle un caprichito.
Claro que sí.
Se llama Manuel,
claro que
el
sí,
padre.
Bueno, y Belén, que nos llama desde Valencia. Buenas tardes.
Buenas tardes, Belén.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos, ¿qué estás haciendo?
Pues nada, guisando, cocinando toda la tarde para combinar todos los platos que íbamos todos en las casas en los que nos repartimos.
Ah, pues a ver, bueno, ¿qué te ha tocado a ti entonces?
A mí me ha tocado hacer los solomillos con salsa de roquefort y albahaca y las quiches de entrante con bacon y queso y el postre que también es la llamada tarta de la abuela, de siempre de galleta y chocolate. Porque yo celebro mi cumpleaños mañana, es mi cumpleaños.
Eres ya la segunda.
Claro, bueno. Aprovecho esta noche y a las 12, bueno, ya lo celebramos. Así que he hecho yo personalmente la tarta, le pongo caramelo, en fin, lo hago todo yo.
¿Y cuántos sois para cenar, Belén?
Pues somos muchos, porque somos 7 hermanas. Lo que pasa es que... como
¿sois 7 hermanas?
Juntando
¿todas hermanas?
Todas mujeres, chicas. Sí, todas chicas.
Sí, y entonces, como somos sobrinos, abuelos, pues como no podemos juntarnos todos en el mismo entorno, pues nos hemos separado por casas cercanas y cada uno, pues bueno, hoy unos, mañana se juntan otros,
claro,
como
claro,
hemos
claro.
podido.
Ay, pero está muy bien, ¿eh? Muy bien.
Pero bueno, es la alegría de juntarse, de
sin
repartirse,
duda.
De cocinar, de, en fin.
Pues
bueno,
que vaya todo fenomenal,
feliz
Belén.
Feliz Navidad y feliz cumpleaños, Belén.
Sí, eso, las dos cosas.
Muchas gracias a vosotros, por llamarme.
A ti, Belén, gracias.
Gracias.
Mónica, más oyentes.
Bueno, más mensajes. Yo llevo endivias con queso roquefort para la entrante familiar. En un rato salgo para casa de mis padres, eso es lo que cuenta. Cada año hacemos lombarda con bechamel de primero. El segundo lo trae mi cuñado a ver con qué nos viene este año, porque el año pasado quemó el solomillo en el horno y vino con las manos vacías, así que tuvimos que improvisar.
Bueno, oye, la improvisación también es
buena compañera.
La improvisación
siempre mola. La familia de Marga, por ejemplo, viene mi hermana, mis tres con sus tres hijas, con sus respectivas familias, mi madre, mi marido, yo. Este año no me he querido complicar, así que son ellos los que traen la comida, que será sorpresa. Nosotros lo que ponemos es el lugar, el vino y el jamón, que eso no
bueno,
puede
y,
cada uno
bueno,
pone algo.
Pues todo ya está, vino y jamón y cualquier cosa que traigan, pues será una cena estupenda, sin duda.
Sí, lo importante es estar juntos, lo importante es compartir, lo importante es disfrutar, lo importante es pasarlo bien también esta noche y, bueno, eso es lo que deseamos, ¿no?, a todos los oyentes. Mónica, muchas gracias.
A vosotros.
Y es que estamos ya llegando al final de este programa especial de Nochebuena de la Tarde.
Hoy he ido a buscar una foto que tenía en la cabeza y en el corazón, pero que no había hecho. He ido a buscar una foto que no hice en su momento y la he encontrado en una web que se llama Israeli Images. En el centro de la foto hay un rebaño de ovejas. Ovejas con el pelo muy largo. En realidad son ovejones de cabeza oscura y lana espesa. Junto a las ovejas hay alguna cabra, oscura. Al fondo de la foto colinas yermas, colinas de piedra y de desierto. Un desierto, el de Judea, bajo la última luz de la tarde. Las ovejas rebuscan entre unos cardos secos. A la derecha el pastor y detrás un pueblico. El pastor se apoya en una vara larga, nudosa. Viste el pastor una túnica azul y encima lleva una chaqueta. En la cabeza el pañuelo blanco y negro de los palestinos. Tiene el pastor un gesto escalofriado, frío en medio del desierto. La cara curtida del pastor, poco afeitada, piel de cuero, piel de amaneceres y de noches al raso. El pastor no es un hombre de orden. El pastor trae y lleva ovejones desde que era mozuelo. El pastor no puede, no cumple las normas desde hace tiempo. El sábado hay que traer y llevar a los animales a pastar y por eso el pastor no es un hombre en orden, no es un hombre que cumpla las normas. El pastor ha hecho cosas de las que se avergüenza. Del pastor huyen muchos porque está mal visto hacer camino con quien no cumple las normas. Al pastor le ruge el alma desde hace años por aquello que hizo, porque nunca ha sido hombre de orden. Y ese rugido solo lo acalla algunas noches, la luna si es muy clara o el viento si sopla fuerte. Por eso el pastor no sale de su asombro. Porque hay personas principales, personas sabias, personas en orden, personas que no tienen nada que reprocharse. A esas personas hubiera sido normal que le ocurriera lo que le ha sucedido a él. El pastor está sorprendido porque él fuera al que se lo anunciaron, porque él fuera el invitado. Pero lo que tiene sobre todo sorprendido al pastor es cómo han cambiado las cosas desde que se asomó a la gruta. Se asomó a la gruta y en la gruta estaba el niño.
y los dos jóvenes padres. Ella, con esa cara que no se olvidaba. Él, con ese gesto que sé que te quedaba en el alma. Y desde que se asomó a la gruta, el pastor, desde que miró al niño, todo lo ocupa el niño. Al pastor no se le quita la cabeza al niño. Ya no hay reproches, ya no hay rugidos, ya no hay más lamentos por no haber sido un hombre en orden. Ya no hay más normas incumplidas. Ya solo hay un niño. Solo hay un niño que lo llena todo. El niño está en las piedras que mira el pastor. El niño está en el viento del desierto. El niño está en los días de verano. El niño está en los días de frío. El niño está en la luna. El niño está en el sol. El niño está en todos sitios. ¿Qué tendrá este niño? ¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad!
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.